Muchas gracias a los amigos de la Universidad de Tel Aviv por la invitación y por estar en este prestigioso panel que trata los problemas que nos llegan a nosotros muy de cerca, no solamente los que vivimos en Israel, sino al mundo judío en general y a la gente en general, porque es la zona es una zona sumamente importante para el destino del mundo general, ¿no? Nosotros nos dividimos de una forma tal en la cual yo lo que voy a presentar yo es, en el tiempo que me corresponde, es una interpretación o un cálculo frío, totalmente frío, geopolítico mío, en donde quizás eso sea una ventaja y no, o en algún momento puede ser una desventaja, pero no entro dentro de definiciones morales o qué es bueno o qué es malo. Lo que simplemente voy a tratar de hacer es una descripción basándome en un concepto que estuvo muy en boga en los últimos años, que se llamaba el aislacionamiento de Israel, o por lo que se podría llamar la situación de que Israel se puede quedar sola en el marco de la política internacional. Esto probablemente lo hayan oído ustedes mucho, es decir, es un mensaje que generalmente cae de fuentes muy liberales en el mundo, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, diciendo, miren, señores, si ustedes prosiguen con la política que están haciendo, se van a quedar solos. Es decir, Israel está aislado del mundo. Bueno, lo que yo voy a tratar de describir ahora es justamente, sin entrar si es bueno o malo o por qué, pero definitivamente explicar por qué no. Es decir, Israel no está aislado, Israel en estos momentos, en la descripción que voy a hacer en el marco geopolítico del Medio Oriente, Israel en estos momentos está mejor parado que nunca. Es decir, en estos momentos Israel sigue siendo lo que es, un Estado que ha crecido, que sigue siendo fuerte desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico. Esa es la verdad. Y en el marco del Medio Oriente se han dado fuerzas en estos momentos, fuerzas de nuevos amigos que no se consideraban en el pasado y que hoy se tienen que considerar, y definitivamente Israel no está solo. Vamos a empezar entonces por qué, qué es lo que está pasando. Señores, hay un conflicto palestino-israelí que lo va a tratar más de cerca el compañero Aguirre. Yo no lo voy a tratar eso, pero vamos a tomar lo que ese fue un concepto que fue entendido como el problema central del Medio Oriente. Es decir, el Medio Oriente va a explotar si el conflicto palestino-israelí no se soluciona. Bueno, el conflicto palestino-israelí no se soluciona, el Medio Oriente puede llegar a explotar, pero no tiene nada que ver con el conflicto palestino-israelí. El Medio Oriente tiene otros problemas, tiene otros conflictos, y todos ustedes lo conocen bastante de cerca, que son muchísimo más importantes que el conflicto palestino-israelí. Eso es en definitiva. En estos momentos, a 50 kilómetros, 60 kilómetros de la frontera norte de Israel, hay 300.000 muertos, 300.000 ejecutados, 300.000, una masacre de primerísima línea que no tiene en absolutamente nada que ver con el conflicto palestino-israelí. Y nuevamente les repito que no estoy diciendo acá ni que Palestina tiene razón ni que Israel tiene razón. Esto es un fact, ufdá, lo que se dice, un hecho concreto. ¿Qué es lo que pasó entonces, señores? Lo que pasó es de que el Medio Oriente entró en un proceso de democratización, o mal llamado democratización, que fue lo que se llamaba la primavera árabe, que se transformó en un gran invierno árabe. Los que entendían de que eso se iba a transformar en un invierno árabe no eran justamente la gente más liberal y la gente más potable que uno podía creer. Es decir, definitivamente los que decían de que el mundo árabe se iba a transformar en un infierno si iba en ese proceso de revolución democrática, no era justamente gente que provenía de los pensamiento liberal, sino justamente esos dictadores como Mubarak en Egipto, que fue tirado, inclusive Gaddafi. Lo que decían era sencillo, y no lo entendieron los americanos y no lo entendieron los europeos que apoyaron el proceso de democratización. Y les repito nuevamente, no quiero decir que el proceso de democratización está mal. Lo que quiero decir es de lo que trataban de explicar, que en el Medio Oriente no hay democratización liberal. O hay democratización islámica, o hay anarquía, o hay dictadura militar. Para bien o para mal, esa era la situación. Cuando cayeron los regímenes, algunos de ellos dictadores duros, como Saddam Hussein, Pero otros, como dictadores blandos, que era el régimen de Túnez, en donde estaba Ali como un dictador bastante liberal, y otros regímenes que no cayeron, por suerte, como el régimen de Jordania, el régimen de Jordania, la monarquía de Jordania, digamos, que definitivamente es una monarquía, no es una democracia, pero tiene un carácter mucho más potable que una democracia islámica. Lo que sucedió en el Medio Oriente, en definitiva, fue que fuerzas democráticas eran las fuerzas que estaban llevadas por el islamismo más radical, por los hermanos musulmanes. Y una de las traducciones de esa revolución democrática, en donde muchos tuvieron que ver, muchos tuvieron el fracaso de esa democracia, también tuvieron que ver los países occidentales, sucedió en Egipto. En Egipto, las fuerzas democráticamente hablando eran las fuerzas de los hermanos musulmanes, y eso terminó en un momento en que tuvo que haber un golpe de Estado, que fue el golpe de Estado de el Sisi, en donde lo decía con toda claridad y se lo trataba de demostrar al presidente de los Estados Unidos, Obama. Señores, lo que les acabo de decir, usted no entiende esta situación del Medio Oriente. El Medio Oriente, o soy yo como dictador, o son ellos, es decir, una democracia islámica que es mucho peor que una dictadura con carácter secular, pseudo-secular, o lo que le quieran llamar. Esa era la situación clara en el Medio Oriente. Y aparte de todo eso, surgió lo peor que podía haber surgido, y lo que ustedes entienden y lo conocen de cerca. Lo conocen de cerca quiere decir que no hay noticia que no tenga que ver con ellos. El surgimiento del Estado Islámico, Daesh o ISIS, como lo quieran llamar así, que desde el punto de vista coyuntural tiene mucho que ver con la intervención americana en Irak. No hay ninguna duda al respecto. Los americanos no resolvieron el problema de Irak, inclusive lo resolvieron mal. En Irak había una disputa en definitiva entre chiitas y sunitas, y lo que hicieron los americanos al destruir al ejército de Saddam Hussein y al destruir el régimen de Saddam Hussein, no es que estaba mal destruido, porque digamos definitivamente es una dictadura fea, pero en definitiva es que le entregaron el poder a los chiitas. Y lo que sucedió posteriormente es que ese ejército iraquí sunita son los que hoy en día constituyen a ISIS. Es decir, cuando nosotros vemos y nos preguntamos por qué a ISIS le iba tan bien, cómo era que conquistaba terreno, de dónde surgían esta gente, lo que es la respuesta que no se presentaban era que esos eran los mismos soldados de Saddam Hussein que estaban desocupados, desocupados, y estaban siendo hostigados por los chiitas que los Estados Unidos, en un error de primerísima línea, inclusive tiene nombre y apellido, Paul Brenner, le entregaron el poder a los chiitas. Sencillamente le entregaron el poder a los chiitas pensando, teniendo en cuenta o quizás analizando que en algún momento ellos podían hacer una compartimentalización del poder, que no hicieron. Cayeron los sunitas, entraron los sunitas desocupados, y ahí tienen a Daesh. Y después todo lo demás es historia conocida. Que vienen islamistas europeos, que se le unen, que cortan cabezas, que hacen esto, que hacen lo otro. La fuerza vital de Daesh hasta el momento eran la gente del ejército iraquí, y aparte con la idea de crear un califato, que la misma idea del califato, ¿qué quiere decir en definitiva? Que todo lo que existía anteriormente, o sea, los tratados Sykes-Picot que crearon el Medio Oriente, que crearon las naciones-Estado mal creadas, no es que algo estaba bien en ese sentido, pero que definitivamente lo que se había creado con cierto tinte de occidentalismo, eso iba a caer, y lo que iba a suceder era de que se iba a tratar de crear un califato en sentido más islámico posible, un régimen islámico que haga recordar en cierta forma el Islam pasado. En definitiva, era como presentar al Islam como fuente de valor, como fuente de concepto en contra del occidente. Ahí está. Es cierto que el progreso del Estado Islámico se ha detenido y está siendo derrotado de a poco, pero tuvo una importancia sumamente grande en el nuevo contexto del Medio Oriente, y llevó a cabo lo que, digamos, en esa confrontación con ese Estado Islámico es, en definitiva, la destrucción de Siria, la destrucción de Irak y los 250.000 o 300.000 caídos que están en estos momentos en el Medio Oriente, y que además han llevado también la lucha esa a Europa mismo, es decir, no solamente al Qaeda, sino que también el Estado Islámico lo tienen los europeos en la propia casa, ahí adentro, en barrios de Bruselas, en barrios de París, en algunos barrios de Londres, ahí están. Son las células durmientes, es el nuevo terrorismo, el terrorismo aislado, el terrorismo de gente que no tiene que tener un grupo que se tiene que organizar, no hay ninguna organización, es algo que no son órdenes, son sencillamente un espíritu de combate que se traduce en actos terroristas y que simplemente alcanza con que uno de los líderes o dos de los líderes digan que este es el momento y ahí se organizan ellos entre ellos para cometer actos de terror. Ahí está la situación. ¿Y qué pasa con Israel en todo esto? Pues lo que pasa con Israel en estos momentos es algo muy sencillo. Lo que pasa es que los estados sunitas en estos momentos, Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, también Jordania, necesitan de Israel. ¿Por qué necesitan de Israel? Porque el que está combatiendo y cada vez intrometiéndose más en el Medio Oriente es Irán. Entonces tenemos ese cordón entre Irán, Hezbollah, que es el movimiento de guerrillas terroristas más fuerte que hay en el Líbano y que hay posiblemente en el Medio Oriente, y también lo que queda del Estado sirio. Paradójicamente, ellos son los que están combatiendo contra ISIS, pero al mismo tiempo son los enemigos número uno de Israel y son los enemigos número uno de los sunitas, que no todos los sunitas apoyan a ISIS, y uno de ellos que no apoya a ISIS, aunque de sus fuentes nació ISIS, es Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico. Es decir, del wahabismo de Arabia Saudita nace ISIS. Pero lo que quieren los de Arabia Saudita no es que los representen y lleven a cabo su ideología un movimiento terrorista como ISIS. Ellos pensaban que se podía hacer eso sin necesidad de terror. Ahora el terror no es solamente un terror contra los contra el occidente, y no es un terror solamente contra los chiitas, es un terror que se les vino sobre la cabeza a los sunitas mismos. Ahí está la situación. Lo que entiende en estos momentos Arabia Saudita, lo que entienden los países del Golfo Pérsico, que en esa lucha entre ISIS y Irán, si lo quieren llamar así, Irán se introduce dentro de la zona y es peor que ISIS mismo. Es decir, por un lado a ISIS no lo queremos y lo queremos combatir, pero por el otro lado no queremos a los que lo combaten a ISIS, que es Irán y los Hezbollah. En definitiva, cuando miran y dan vuelta con los ojos por la zona, al que encuentran como aliado, o como ni siquiera como aliado, como potencial aliado, es Israel. Entonces lo que está sucediendo en estos momentos es que los países del Golfo Pérsico, Egipto fuera del Golfo Pérsico, pero Egipto como Estado, está en estos momentos en una situación de amigobio con Israel. Es decir, es una situación en la cual prácticamente el último discurso de el Sisi con respecto a Israel fue un discurso que rompió los paradigmas. Ya no era un asunto simplemente de reconocimiento, que bueno, que eso siempre Egipto está desde el momento que empezó el Tratado de Paz, tenía reconocimiento con Israel. Acá era más que eso, era amistad, era como un llamado a acción, una llamado a acción conjunta, inclusive una intervención en la política interna de Israel pidiendo por favor unidad. Les pedía el Sisi, le pedía a Israel, por favor, únanse, los partidos de izquierda, los partidos de derecha, necesitamos, ¿qué quería decir? Sencillamente, necesitamos un Israel fuerte, eso es lo que quería decir. Usted le pregunta a los países del Golfo Pérsico, necesitamos un país Israel fuerte. Claro, no es cierto que no quieran ellos que se solucione el problema palestino, quieren que se solucione el problema palestino, pero no es lo más importante. Lo más importante es que Israel esté ahí y que esté fuerte. Entonces, en estos momentos, lo que nosotros tenemos en el Medio Oriente es justamente eso, un Israel fuerte en muy buenas relaciones con la gran mayoría de los países del Medio Oriente, problematizado obviamente con la Hezbollah, Hamas y esas cuestiones, que quiere decir que esos sí son enemigos. Eso no quiere decir de que no quiere decir de que de ahí no pueda haber terror, no quiere decir de que ahí no pueda surgir otra nueva mini guerra como la que sucedió en Gaza o la que sucedió anteriormente con el Líbano. Eso puede suceder, pero básicamente en estos momentos los países árabes del Golfo Pérsico confían más en Israel que en los Estados Unidos. Eso es clarísimo. Justamente el papel de Estados Unidos en este momento es vital como para hacer entender por qué Israel lo necesitan quizás más que lo que necesitan los Estados Unidos. Al Estados Unidos actual, al Estados Unidos Obama, el Estados Unidos que vendrá, eso ya estamos en otra historia, eso puede cambiar. Pero el Estados Unidos de Obama para los regímenes sunitas en el Medio Oriente en estos momentos, y más después del pacto entre los Estados Unidos e Irán. Por favor, lo único que quieren es mantener buenas relaciones con Israel, porque Israel fue en definitiva el que se resistió más fuerte al pacto iraní-Estados Unidos con respecto al poder atómico. Eso es vital. Entonces, desde ese punto de vista, Israel, para mal, para bien, como lo quiera llamar, está bastante cómodo en la zona. ¿Y qué pasa fuera de la zona? Y lo que pasa fuera de la zona, bueno, vamos a empezar a ver, entonces decimos, bueno, sí, no, Israel tiene un problema quizás con el mundo liberal, con el mundo democrático, quizás, puede ser. Israel no tiene ningún problema en estos momentos con Rusia, Israel no tiene ningún problema con China, China comercia con Israel en forma permanente, con la India es idilio también, es decir, pero realmente, donde nosotros tenemos, Israel en estos momentos tiene visitas constantes, de la India, tiene visitas constantes, diálogo constante con Rusia, tiene diálogo constante con China, es decir, desde el punto de vista tecnológico, todo eso, en esa materia Israel está perfecto, ¿eh? Pero entonces, a ver, vamos a entender, ¿con quién tiene problema? Y si es que es problema, sí, es problema y es un problema muy grave, ¿eh? Israel sí tiene problema en este momento con el mundo occidental, si lo quiere llamar así, con las sociedades de Europa, no con los estados europeos, pero sí con la Unión Europea y con las sociedades de Europa. Eso sí tiene problema. Las sociedades de Europa, o por lo menos con sectores de las sociedades de Europa, si lo quieren llamar así y lo quieren definir de alguna forma, son con los sectores más de izquierda liberal. Esa izquierda liberal sí tiene problema con Israel, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también es cierto. ¿Dónde está el enemigo de Israel en Estados Unidos? No está en el Midwest, ahí no está. El Estados Unidos profundo, Estados Unidos profundo, el evangélico, es más Israel que Israel, es más sionista que los propios y judíos, vamos a hablarlo claro. Pero sí tiene problemas y muy serios en las universidades de los Estados Unidos, en las universidades de punta, tiene mucho problema Israel, especialmente y paradójicamente con liberales judíos, ahí sí tiene problema. Hay un problema en estos momentos con los liberales judíos en los Estados Unidos, que están de alguna forma u otra pasando de la crítica a Israel a una crítica mucho más puntiaguda a la idea de Israel mismo. Superan inclusive, lo puedo decir así con palabras mayúsculas, superan inclusive al gran enemigo conceptual de Israel, que fue Noam Chomsky. Noam Chomsky, los que lo conocen, ha sido un intelectual, sigue siendo, ¿no?, muy contra Israel y muy contra los Estados Unidos. Sin embargo, aún asume la idea de que Israel tiene derecho a existencia, que tiene que haber dos estados para dos pueblos, etcétera, etcétera, cuando los liberales americanos en estos momentos están comenzando a negar la mera existencia de Israel. Bueno, con ese sector de gente, Israel tiene problemas. Esa es la situación. Esa es la situación. Tampoco tiene problema con los gobiernos europeos. No tiene problema ni con Inglaterra, ni con no tiene problema con Alemania, no tiene problema tampoco con Francia, a pesar de la iniciativa francesa en este proceso de paz o pseudo proceso de paz, que no se entiende por qué lo quieren hacer, pero no importa. Con todos ellos, el derecho a la existencia de Israel, el derecho a la seguridad de Israel está respaldado. Lo que sí tiene problema, como ya le digo, es con una nueva sociedad liberal, que no sé hasta qué punto, y eso se tiene que analizar desde el punto de vista geopolítico también, tenga importancia en el tablero internacional. Puede tener como no puede tener, eso va a depender de qué clase de mundo vamos a tener hoy, mañana, pasado. Pero lo que respecta a la seguridad de Israel, lo que respecta a la situación geopolítica de Israel en estos momentos, la situación no diría, digamos, óptima, pero está bastante, bastante potable para lo que se pensaba. ¿Qué quiere decir lo que se pensaba? Ustedes me dicen cuándo tengo que terminar, por favor, que no me pase. Avísame, por favor, cuando se me hace con la mano. ¿Por qué digo eso? Porque el cambio de gobierno, pero el nuevo gobierno Israel invita críticas de todo punto de vista. Hay muchos que no están conformes con esa clase de gobierno que tiene Israel en estos momentos. Entre uno de ellos soy yo. Pero una cosa es reconocer que tengo críticas hacia ese gobierno de Israel, y otra cosa es decir la verdad sobre la situación del gobierno israelí. La situación del gobierno israelí está, desde el punto de vista político interno, no digo que inmejorable, pero está bastante sostenible. Y si veo el mapa del Medio Oriente también, no le veo, como se podría decir, una situación en donde tan crítica que puede llevar a una situación de guerra, de conflicto, de autodestrucción o de toda una cantidad de cosas que se nos menciona constantemente como diciendo, señores, ustedes los israelíes se están autodestruyendo. Israel no se está autodestruyendo para nada, está bien parado, tiene su política, tiene situación, tiene sus críticas, merece críticas también, y es cierto que merece críticas, muchísimas cosas en Israel están siendo criticadas y con justa razón, pero básicamente vamos a reconocer, es una democracia bastante liberal, es una democracia también bastante multicultural, es un país en la que también los ciudadanos árabes viven y viven muy respetablemente. No digo con esto que no hay discriminación, hay discriminación, pero básicamente la ciudadanía árabe israelí vive pero muy muy bien, ha progresado económicamente, y a los que no han progresado económicamente también se les compara con los que no progresaron económicamente dentro de la población judía. Es decir, no es solamente una población árabe que no ha progresado y una población judía que en masa ha progresado. Básicamente la cuestión está repartida, ¿eh? Es decir, que la población árabe ha vivido bastante bien. Si ustedes se acercan hoy en día a los territorios ocupados, o como quieran llamarlo, no me meto, pero digamos los territorios, ustedes ven también en Ramala que hay mucho progreso económico, ustedes ven ciudades que han nacido, ustedes ven en estos momentos que ni siquiera el campo de concentración de Gaza, no es ningún campo de concentración, no tiene nada que ver, ahí hay comida, hay cierta vida, no quiero decir que la situación no sea precaria, pero no se compara, no se compara ni a favelas, no se compara ni a las villas miserias, no se compara. En estos momentos Palestina, si lo quieren llamar así, no es que es una prosperación económica, pero definitivamente está muchísimo mejor de lo que ustedes leen en las noticias. En definitiva, señores, también ahí la situación no está tan caótica. Lo que sí está caótico es el Medio Oriente, eso es cierto. El Medio Oriente está a pasos agigantados de explosión, pero esa explosión, como ya les digo, tiene muy poco que ver con Israel. Para bien o para mal. Se los digo desde un punto de vista de una persona que estuvo cerca del proceso de paz, que intentó el proceso, intentó la paz a través de, digamos, de lo más elemental, que era la concesión territorial a cambio de el reconocimiento mutuo. Es decir, lo que intentamos en su momento, cuando era lo que se llamaba la Window of Opportunities, era la ventana de oportunidades, que tuvimos por allí, por los años, fines de los años 90 y principios del 2000, era la situación de, bueno, entender de que había que negociar con la Organización de Liberación Palestina, había que negociar con Arafat, había que negociar en base a la concesión de territorios, y bueno, y este es un punto que lo va a desarrollar más prácticamente el profesor Aguinis, en donde, en definitiva, yo lo puedo decir desde el punto de vista personal, concedimos, intentamos la concesión, fuimos más allá de lo que el mandato nuestro estaba permitido, y no recibimos respuesta, tampoco quiero acusar al lado contrario, tampoco los quiero acusar, quiero decir sencillamente que en este juego de las negociaciones, nosotros no dábamos con el precio, ellos tampoco daban por el precio, pero los que estaban necesitados de un Estado, aparentemente, eran ellos. O sea, nosotros estamos tratando de conceder el Estado, pero ahí está el punto que, como ya les digo, lo va a desarrollar más detenidamente el doctor Aguinis, que es en definitiva de que, bueno, si tanto tenés necesidad de un Estado, bueno, entonces jugate por un Estado, pero si no aceptás nada, si no aceptás en definitiva un Estado, entonces ¿en qué estamos? Es decir, el principio del asunto nos daba la impresión a todos los negociadores en ese momento que más que lo que quería un Estado, lo que no querían era que era un Estado judío. Y evidentemente, si pensamos por ese lado, estamos bastante más cerca de la verdad. No es que no quieran un Estado Israel, quieren un Estado Israel que sea un Estado o binacional o algo por el estilo, algo que se diluya, en fin, etcétera, etcétera. Pero el principio de Estado judío no era algo que ellos podían aceptar. En definitiva, al fracasar nosotros con eso, lo que pasó fue que se volvió a la geopolítica, se acabó el sueño, se acabó la utopía, se cayeron las primaveras. Había que hablar clara sobre la situación como es, y la situación como es era de que Israel se tenía que asentar en sí mismo y definir qué iba a hacer con sus fronteras de sí mismo. Pues en un momento determinado, el general Sharon se fue de Gaza en forma unilateral. ¿Cuál era el principio? No tenemos con quién dialogar. Es decir, si hubiese con quién dialogar, quizás en ese momento podíamos entregarle Gaza a alguien, pero se entendía de que no había con quién dialogar. Pero se salió de los territorios, se salió de Gaza. Eso fue lo que se hizo. Lo que la tesis de Israel hoy en día básicamente es dialogar en la medida de lo posible, y si no hay con quién dialogar, hacemos lo que nos corresponde hacer en forma unilateral, que puede ser cierta concesión acá, o no sin concesiones en general, pero básicamente entendiendo de que nosotros tenemos que controlar nuestro futuro en la zona, en la región y en el mundo. O sea que no sé si... Con esto termino, no sé si esto es optimista o es pesimista, quizás es muy crudo, quizás es puede ser, pero es un, digamos, esto es antes de entrar en la cuestión normativa, porque ustedes me pueden decir, bueno, mire, yo desde el punto de vista normativo no me siento conforme con todo eso. Perfecto, no quiero discutir sobre eso, no es mi parte de la discusión. Yo lo que les hago es una descripción, lo que es mi interpretación, que creo que está correcta, pero que es lo más, digamos, cercana a la realidad posible de la situación actual. Puede cambiar, yo no soy futurólogo, nadie es futurólogo, y las vueltas que tiene el Medio Oriente evidentemente son amplias, pero básicamente esta es la situación que estamos viviendo ahora. Muchísimas gracias.